Ayer por la noche hubo una actualización de esta cuestión. Justamente el partido presentó como que una contestación, contestaron los resultados, pero al juez responsable por recibir esta denuncia, digamos así, pareció un poco, y a nosotros también pareció muy, muy así extraño, porque estaban a contestar las urnas electrónicas, ¿no? Que utilizamos aquí para hacer las elecciones hace mucho tiempo. Es un sistema así muy seguro, ya con totalmente auditable, totalmente garantizado, con una seguridad garantizada por organismos, instituciones internacionales, no solo brasileras, ¿no? Entonces, pero contestaron como la utilización de algunas más antiguas, y fue así muy extraño. Y el juez entonces pidió que presentaran también esta contestación, no solo para la segunda ronda, que es lo que están a pedir, entonces,
Claro.
como la anulación de algunas urnas electrónicas de la segunda ronda solo, no de la primera ronda. Y es importante aquí decir que en la primera ronda fue, o generalmente es cuando votamos también para los diputados.
Claro,
No
sí.
hay dos rondas para las votaciones de diputados. Y fue cuando este partido específico ganó de una forma muy expresiva, históricamente expresiva. Es la mayor el mayor grupo partidario de nuestro Congreso. Es ahora del Partido Liberal, claro, como una consecuencia de este bolsonarismo. Y entonces el juez como que cuestionó: sí, están a cuestionar estas urnas, pero no en la primera ronda, ¿por qué no? Si hay problemas, tendría que ser en las dos rondas. Entonces el juez determinó que presentasen también estas supuestas, y así sabemos que no hay ninguna fundamentación argumentativa en hechos, ¿no? Entonces, no presentaron, y entonces ayer por la noche el juez Alexandre de Moraes, que es el presidente del Tribunal Electoral, entonces determinó una multa, porque esto es crimen, ¿no?
Claro.
Contestar algo que está así muy, muy, muy seguro. Entonces determinó una multa con esta justificando que eso es un ataque, una tentativa de ataque a nuestra democracia, ¿no? Y entonces y recusó este pedido, porque no hay fundamentación para eso. Entonces, ese fue uno más una de las tentativas, perdón, de los bolsonaristas de entonces contestar, y más que eso, una tentativa de promover esta instabilidad de nuestra democracia, ¿no?
Claro,
¿Por qué no?
de alguna manera, Vero, desacreditar el triunfo de Lula. Bolsonaro sigue sin
Sí.
reconocer su derrota públicamente. Lo que te quería preguntar, o te
Sí.
queríamos preguntar, vos nos ampliarás todo lo que tengas, si todavía hay activistas de ultraderecha acampando en las puertas de cuarteles en varias ciudades de tu país, exigiendo un golpe de Estado que impida la investidura de Lula. ¿Todavía siguen manifestándose en este sentido?
Sí, desafortunadamente tengo que decir que sí. No es, todavía no son muchas personas, no es expresivo desde este punto de vista numérico, no, pero sí hay, y así como que nos sorprende, no por la actitud, pero por la insistencia en un resultado que ya está totalmente reconocido, no solo internamente, pero también internacionalmente, ¿no? No sé si ustedes acompañaron, por ejemplo, Lula estuvo en la COP27, uh-huh. y hay una gran así expectativa de lo que va a ser en el ámbito internacional. Incluso Alberto Fernández estuvo aquí en Brasil para conversar con Lula. Lula probablemente va a Argentina en este año, antes de la posse, ¿no? De la ceremonia de posse, que es el día 1 de enero. Y sí, hay estas personas que están, y hay algunas también insistiendo en estas, encerrar partes, ciertos lugares, cerrar las carreteras. Eso es un movimiento que está, ya sabemos que está con un financiamiento de grandes empresarios del sector de transportes y también del sector agropecuario, del agro,
claro,
¿no?
Claro. ¿Siguen los bloqueos, Vero, siguen los bloqueos?
Algunos lugares sí, porque hay también sectores dentro de la policía, rodoviaria, ¿no? La policía que mantiene entonces las carreteras, hay sectores de la policía el jefe nacional es un gran aliado de Bolsonaro. Entonces hay algunos lugares, hay cosas absurdas ocurriendo en algunos lugares, pero son puntos específicos, ¿no? Uh-huh. Y sigue todavía esta circulación entre los apoyadores de Bolsonaro, la circulación de un como una amenaza, como si algo va a pasar, algo grave va a pasar. Muchos bolsonaristas están a decir eso. Por ejemplo, hace 2-3 días, un ministro de Bolsonaro circuló un audio por WhatsApp y que llegó al conocimiento de la prensa, un audio a decir que pasaría en los próximos días algo grave, muy muy serio, organizado de los sectores del ejército, uh-huh. ¿No? Entonces él dijo como sí, ahora despertamos y vamos a tomar como providencias, tomar decisiones que son necesarias para ese momento de Brasil y ese momento de amenazas. Hay toda una construcción de esta de una sensación entre los bolsonaristas, ¿no? De algo que necesita pasar porque hay una amenaza, como Lula sería una amenaza. Claro.
Ahora, Verónica, estamos hablando con Verónica María Alves Lima, periodista, doctorada en comunicación, allí en Brasil, ella está en Río de Janeiro. Con todo esto que nos estás contando y estas situaciones y estos intentos del bolsonarismo, ¿cómo percibís vos la sensación del brasileño, del brasileño común, de la población? Sí. Porque da, o sea, la impresión que por allí se tiene con todas estas cuestiones es que si bien hay expectativas y esperanzas de muchos sectores con la asunción de Lula, también existe el temor de que pueda suceder algo promovido por el bolsonarismo.
Sí, a mí me parece que esta idea de una amenaza de golpe militar o algo así, hay una sustentación, pero por un sector muy específico de los bolsonaristas, porque los que apoyan a Bolsonaro todavía en este momento, que siguen apoyar así muy activamente, para decir así, no son como 10, menos de 20%. Estoy aquí, esta es mi percepción, ¿no? Uh-huh. Porque hay una dicotomía, a decir así, el Brasil está como que partido en dos, tal vez. Entonces, pero hay los que votaron por Bolsonaro, que apoyaron Bolsonaro, pero que no están involucrados con esas ideas golpistas, ¿no? Entonces, para esas personas, la cosa pasó, no, perdió, entonces ahora vamos a tener Lula, no están así, hay una parcela de la población que no está así muy feliz con eso, pero sí, pasó. Y es muy importante recordar que más de 50%, casi 50% de la población entonces votó en favor de Lula, pero al mismo tiempo hay en este sector los que apoyan y que tienen mucha esperanza y otros que votaron en Lula para salvar nuestra democracia y están también así como esperando para ver lo que va a pasar. Entonces es difícil generalizar en Brasil, justamente claro. Porque es un país muy grande, ¿no? Pero tenemos este movimiento de un golpismo, pero que no es tan expresivo en términos numéricos y de porcentaje de la población, pero que ellos hacen ruidos, ¿no? En eso. Uh-huh. Pero tal vez sea más ruido que necesariamente una amenaza real, porque todavía los sectores del ejército, hay sectores que ya están a tratar de cosas y cuestiones con el gobierno de transición de Lula, que son personas que están a pensar en el Brasil futuro, lo que va a pasar, lo que tenemos de desafíos que no son pocos, porque tenemos desafíos económicos grandes, tenemos 33 millones de personas con hambre. Entonces, son muchos los desafíos y Lula está a insistir, y eso es, para mí me parece muy positivo. Lula está a insistir en esta idea de que necesita construir un gobierno no solo desde o con el Partido de los Trabajadores y el partido y los partidos que apoyaron, que necesita construir un gobierno con todos, para todos, ¿no?
Claro. Entonces, está claro. Pero hablando, ya que está mencionando a Lula, ¿cómo está la salud de Lula?
Sí, él hace como dos días o tres, pasó por una pequeña cirugía en las cordas vocales, no sé si es así que hablamos en español también. Él, como tiene una faringite, es así, creo que es así también sí. En español, y necesitó hacer esta pequeña cirugía. Este es otra estrategia, digamos así, de los que son contra Lula, ¿no? De poner siempre en cuestión su salud y esta cuestión de la voz, porque él naturalmente tiene que la voz con más ruido y estaba así porque la campaña fue muy dura y tuve entonces una inflamación y necesitó hacer esta pequeña cirugía, pero para más allá de eso creo que no hay nada
de qué preocuparse,
no,
digamos.
No tenemos información de más nada, de nada grave, ¿no?
Claro.
No hay que se preocupar, pero hay siempre especulaciones justamente porque hay una dimensión importante de estos bolsonaristas que están a contestar. Hay una información importante. Bolsonaro utilizó la estructura del Estado de una forma criminosa para intentar la reelección, ¿no? Por ejemplo, la Constitución prohíbe que se utilice las estructuras del Palacio de Gobierno para hacer campaña. Eso es un ejemplo de cosa que él de una cosa que él promovió y que es totalmente criminosa. No se puede utilizar el Palacio de Gobierno para hacer campaña y él utilizó, ¿no? Pero y otras cosas. Entonces, por ejemplo, la Policía Federal de Rodoviaria de los Transportes, en el día del segundo turno, de la segunda ronda, promovió como que me pasó aquí la palabra, pero paraba a las personas en las carreteras,
claro, no les permitían llegar, sí, para votar, sí. Claro.
Sí, especialmente en el nordeste de Brasil, que donde Lula gana así históricamente. Entonces, hubo muchos esfuerzos y cometiendo crímenes incluso,
claro, claro,
para la reelección. Entonces, ellos tenían como que estaban ciertos que habría una victoria de Bolsonaro. Entonces, ellos no se conforman, no consiguen conceber cómo eso pasó, porque utilizaron toda forma posible de utilización de la estructura del Estado. Hay denuncias, por ejemplo, de compra de votos, hay muchas cosas que hicieron, pero no lograron.
Claro.
Entonces están así muy por ejemplo, Bolsonaro no solo no reconoció, como está prácticamente en silencio desde el día 30 de octubre. Entonces, así que esta inconformidad, digamos así, de
claro,
estas personas también tiene que ver con estos crímenes que cometieron antes, ¿no?
Verónica, no nos queda demasiado tiempo. Quería hacerte otra preguntita que tiene que ver con Brasil, pero no con las elecciones, sino con esta información que hemos recibido de una alerta en tu país, incluso en algunos estados grandes como Minas Gerais, Río de Janeiro, San Pablo, por aumento de casos graves de COVID. ¿Esto es así? ¿Qué información tenés?
Sí, hay un aumento de casos de COVID en general. Lo que pasa es que hay también una como que 40 millones de personas no siguieron con las dosis de la vacuna como se debería, y hay también un riesgo natural de personas que son más viejas, que tienen otras enfermedades, ¿no? Entonces, hubo un aumento de casos en general, y por eso hubo también un aumento de casos más graves, justamente porque el virus está a circular más y hay más personas. Entonces esos casos son graves porque hay más gente con COVID. No sé si me quedo clara.
No está claro, pero aparte esto tiene que ver con el gran porcentaje de personas que no cumplieron con el esquema vacunatorio.
Sí. Sí, claro. Pero hay mucha gente que está con COVID y que se recupera muy rápidamente.
Claro.
Yo mismo hace 2 semanas tuve y fue como, ahí sí, ahora sí, con 4 dosis de vacuna, yo tuve ahí sí, ahora sí, una enfermedad muy... como un
muy suave.
Nada más.
Ahora, no obstante, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ha ordenado nuevamente la obligatoriedad de uso de barbijos en aeropuertos y en aviones.
Sí, es necesario, justamente porque el virus está circulando mucho más y más gente está vulnerable, ¿no? Entonces, los casos que están a ocurrir, que son más graves, es justamente porque el virus está a circular más, mucho más que antes. Entonces, es necesario como que medidas y actitudes para hacer con que hacer este o barrar un poco esta circulación o volver a niveles más aceptables de esta circulación. Hay también una o dos, ¿no?, nuevas variantes, ¿no?, del virus. Entonces eso todo es muy estaba escuchando algunos especialistas estaban a decir que eso todo como que era previsto, pero no tenemos... El problema en Brasil, en este caso de la pandemia, es que no tenemos una política de enfrentamiento así muy aclarada, justamente porque aún tenemos un presidente que se niega a reconocer la gravedad del COVID.
Esta situación.
Entonces, y ahora específicamente cómo no está a trabajar. Todavía no está a trabajar más.
Muy bien, Verónica. Verónica, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Muy interesante charlar contigo. Te agradecemos muchísimo tu amabilidad y tu tiempo para esta radio pública universitaria aquí, como te decíamos, de la Patagonia Argentina. Muchas gracias y estaremos en contacto dentro de poco nuevamente.
Sí, muchas gracias por escucharme, y es un gusto estar aquí en esta radio pública. A mí me parece muy importante esta conexión, y estamos juntos, y viva nuestra Latinoamérica, vamos juntos.